Vamos a leer en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el versículo 14. Juan capítulo 3, versículo 14, que nos dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya hemos visto cómo Cristo ha estado hablando con Nicodemo sobre la necesidad indispensable del nuevo nacimiento. Y lo hizo a fin de hacerle comprender cómo por naturaleza, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y cómo, para obtener vida, debe nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento no ocurre porque a uno se le antoja volver a nacer. El nuevo nacimiento es la vida impartida por el Espíritu Santo. Es vida eterna. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo se imparte? Ya nos ha estado explicando el Señor con ejemplos de la vida cotidiana cómo se mueve el Espíritu de Dios para impartir la vida a aquellos a quienes en su soberanía ha llamado a la salvación. Y lo ha hecho tomando ejemplos del nacimiento y de cómo se mueve el aire. Ahora seguimos avanzando, seguimos profundizando, y no podemos olvidar que el Señor está enseñando a un fariseo, quien considera que está cumpliendo a la perfección con todas las demandas de la ley para hacerse merecedor del reino de los cielos. No olvidemos esto que está en el corazón de Nicodemo. Hemos estado viendo de qué manera es completamente imposible para el hombre salvarse por sus obras de justicia. Y hemos ratificado el hecho de que la multitud de deberes religiosos que cada cual pueda cumplir no aportan absolutamente nada en cuanto a la salvación. Es decir, por las obras de justicia nadie puede salvarse. Por lo tanto, la pregunta que nos queda es, ¿qué necesita el hombre para ser salvo? Hemos hablado de cómo Dios obra para la salvación. Por lo tanto, hemos visto la salvación desde la perspectiva de Dios. Pero ahora vamos a ver la salvación como realmente tenemos que verla nosotros, desde nuestra perspectiva como hombres. En la ilustración a la que nos lleva nuestro Señor, de esta serpiente que levantó Moisés en el desierto, debemos fijarnos en los detalles, en lo que representan, en lo que nos expone acerca de la salvación, y no únicamente en la simple historia, que aunque es muy instructiva lo que quiere exponernos, nos va a llevar al gran mensaje de la salvación. Cristo habla aquí de levantar al Hijo del Hombre, porque la expiación o el pago por la desobediencia a la ley solo podría ser hecho a través de uno que no hubiese pecado, uno que asumiese la culpa, uno que recibiese el castigo que debía recibir el pecador. Sin ninguna duda había una razón específica por la que Cristo aquí se refiere a su muerte como ser levantado, ser alzado. Los judíos estaban buscando un Mesías que debería ser alzado, pero sus conceptos acerca de cómo tenía que llevarse a cabo esta llegada del Mesías, desde luego no tenía nada que ver con el plan establecido por Dios. Ellos esperaban que su Mesías fuera alzado al trono de David, que se hiciese un gran rey, que aplastase a sus enemigos. Pero el mensaje y la misión que Cristo trae es completamente distinta. En vez de ser engrandecido por los hombres, su mensaje habla de alzarse no en un trono humano para dirigir los designios de la tierra por encima de aquellos romanos que les tenían sometidos. No. Su mensaje habla de alzarse en la cruz de la vergüenza, soportando el juicio de Dios por el pecado de su pueblo, combatiendo a los enemigos del hombre, Satanás, la muerte y el pecado. Así que a fin de ilustrar el carácter, el significado y el propósito de su muerte, el Señor nos lleva aquí a las circunstancias que tuvieron lugar en el desierto y que quedan registradas en el capítulo 21 del libro de Números. Israel estaba murmurando contra el Señor, y él envió serpientes ardientes que mordieron al pueblo, ocasionando que muchos sufrieran a consecuencia de las mordeduras venenosas y que murieran. Este fue un juicio divino sobre un pueblo que era murmurador e incrédulo, y tuvo el propósito de corregir los caminos de muchos y trajo también como respuesta su confesión de que habían pecado y suplicaron a Moisés que fueran sanados. Moisés rogó al Señor y él mandó que se hiciese una serpiente de bronce, que tenía que ser colgada de un asta, a la vez que debía decirle a los israelitas que mirasen con fe a esa serpiente colgada en el asta para que fuesen sanados. Todo esto prefigurado, sin duda, a Cristo que se alza en la cruz para que Él pueda sanar. Es a través de la mirada de fe donde los que han sido mordidos por el pecado pueden obtener la sanación. Así que esta ilustración expuesta por nuestro Señor es digna de que la estudiemos de forma rigurosa. Una serpiente, desde luego, es la figura más adecuada de ese poder mortal y destructivo que conlleva el pecado y que marca el origen del mismo pecado que las Escrituras nos enseñan, remontándonos a la serpiente antigua, cuyo engaño llevó a nuestros primeros padres y a toda la humanidad a la destrucción. El veneno de la mordedura de la serpiente contamina el sistema entero de su víctima y produce efectos tan graves que no hay ningún remedio a menos que Dios proporcione un antídoto. Todo lo cual nos muestra la naturaleza corrompida y las consecuencias del pecado en la vida del hombre. El remedio que Dios proporcionó para la salvación de su pueblo era, fijaos bien, la imagen del destructor destruida. Nos podríamos preguntar, ¿por qué no se clavó ninguna de aquellas serpientes reales, aquellas serpientes de verdad, en el asta, sino que fue una de metal? Todos los detalles en las Escrituras son ilustrativos de una verdad mayor. Si hubiera sido una serpiente real, se hubiera supuesto que era el propio pecador o aquel que caía en pecado quien podía resolver esa situación. Sin embargo, ese no fue el mandato que recibió Moisés. En el tipo escogido de cómo tenía que ser la serpiente estaba la semejanza de una serpiente, pero no era una serpiente real, era un pedazo de bronce, era una serpiente de bronce. Es así también como vino nuestro Salvador, en semejanza de carne de pecado, no con el pecado que de forma natural traemos nosotros, sino en semejanza de carne de pecado. Se nos dice en 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La pregunta que nos debemos hacer después es, ¿cómo puede una serpiente representar adecuadamente al Hijo de Dios? Este símbolo, desde luego, es lo último que nosotros habríamos tomado para ilustrar esta verdad. La serpiente, que en nuestra mente prefigura a Satanás, no podía representar a Cristo en su carácter ni en su vida perfecta, en nada. Sin embargo, la serpiente de bronce prefiguraba a Cristo cuando fue alzado o levantado en la cruz. Así que este levantar de la serpiente apuntaba a la cruz. ¿Cuál era el significado entonces de la serpiente? Era un recordatorio, era un emblema de la maldición. En Edén Dios maldijo a la serpiente que trajo tan graves consecuencias sobre el hombre y su descendencia. Y en el libro de la ley se dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En la cruz, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, se hizo maldición por nosotros. Fue maldito por nuestros pecados. Desde luego no nos atreveríamos a hacer semejante afirmación si la Escritura no lo dijera expresamente, pero en Gálatas 3:13 se nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que no había ningún error en el tipo. La figura era perfecta. Una serpiente es lo único en toda la naturaleza que pudo prefigurar con precisión al Salvador crucificado, hecho maldición por nosotros, soportando la ira y el juicio de Dios. Y nos tenemos que seguir haciendo preguntas. ¿Por qué una serpiente de bronce? Una vez más encontramos la exactitud perfecta del tipo y el antitipo. Porque el bronce nos habla de dos cosas. Simbólicamente, el bronce en la escritura es emblema de juicio divino. El altar de bronce que recordaréis nos ilustra esta gran verdad, ya que allí eran sacrificados los animales. Es donde se aplicaba la justicia con absoluto rigor. En Deuteronomio 28 el Señor declaró a Israel que si ellos no escuchaban su voz y obedecían sus mandatos, fijaos lo que dice el versículo 15, su maldición les alcanzaría. Acontecerá, dice Deuteronomio 28:15, que si no oyeses la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrada y maldito en tu salir. Vamos al versículo 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Por lo tanto, el juicio de Dios es bastante severo. Un juicio de Dios sobre su pueblo. Una vez más en Apocalipsis capítulo 1, donde Cristo se ve como juez y cómo inspecciona las siete iglesias, se nos dice en el versículo 14 que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Por tanto, aquí tenemos la idea que se nos da del bronce. La serpiente simboliza la maldición que el pecado trajo consigo. El bronce habla del juicio de Dios que recae sobre él, porque fue él quien se hizo pecado por nosotros. Pero hay otro pensamiento que nos sugiere el bronce. El bronce es más duro que la plata y más duro que el oro. Nos habla de la fuerza poderosa de Cristo que pudo soportar el juicio terrible que cayó sobre él. Así que de lo que hemos visto es evidente que cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que la pusiera en un asta y que ofreciera esta visión para que los israelitas mordidos mirasen a ella y pudieran vivir, no era otra cosa sino una manifestación de la gracia y de la misericordia de Dios. Era una obra de gracia, era una obra de misericordia. Pero antes de entrar en las profundidades del antídoto divino, vamos a ver siete cosas que estos israelitas no fueron obligados a hacer para obtener la sanidad. Y por tanto vamos a ver qué cosas el hombre no tiene que hacer para obtener su salvación. Aunque el hombre de forma natural quiere hacerlas, pero no es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué siete cosas el hombre no tiene que hacer para obtener su salvación. La primera, fijaos que no se les dijo a aquella gente que estaba muriendo por la mordedura de la serpiente que fabricasen algún ungüento para curar sus heridas, ¿no? Indudablemente eso les habría parecido razonable, pero habría destruido el propósito de Dios. Los doctores religiosos pueden dar lociones espirituales, pueden inventar remedios, pero no efectúan ninguna cura. Aquellos que buscan alivio espiritual por esos medios están como la mujer enferma que se menciona en el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 26, donde se nos dice que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esto es lo que vamos a encontrar de los doctores religiosos y sus lociones espirituales. Nada. En segundo lugar, no se les dijo que atendieran a otros que estaban heridos para conseguir alivio, ¿no? Eso también habría traído sus sentimientos de bondad al ser algo más deseable que mirar fijamente a un asta con una serpiente de metal colgando. Lo cual nos muestra que hay muchos comprometidos en trabajos de caridad, con la expectativa de que dando alivio a otros van a neutralizar el virus mortal del pecado que está trabajando en sus propias almas. Esto es misión imposible, no van a lograr, atendiendo a otros, entrar en el reino de los cielos ellos, por sus trabajos, no lo van a lograr. En tercer lugar, no se les dijo a los israelitas que lucharan contra las serpientes. ¿De qué les hubiera valido a aquellos que ya habían sido mordidos por ellas luchar contra ellas? Si cada herido hubiera matado 1000 serpientes, aún así habrían muerto. Esto nos demuestra de qué manera hay que arreglar el corazón antes de luchar contra el pecado. Todas estas cruzadas que hay contra el vicio, a favor de la moralidad, para ser buenos, ¿no ha mejorado nuestra sociedad? La moralidad no puede traer a un solo pecador a Cristo, ni a uno solo. La justicia propia no sirve absolutamente de nada ante la mordedura del pecado, de nada. En cuarto lugar, no les dijeron que hicieran una ofrenda a la serpiente. Dios no les pidió a cambio ningún pago por su curación, nada. Porque entonces la gracia dejaría de ser gracia, si alguien paga algún precio. La gracia es gratis. Pero frecuentemente el Evangelio es pervertido en este mismo punto. Los predicadores hacen llamamientos para que los hombres den el corazón a Cristo, pero esto no es así. Lo que el pecador tiene que hacer es recibir a Cristo, es aceptar a Cristo, es tomar de Cristo, porque Él es el único que le puede salvar. En quinto lugar, no se les dijo que orasen a la serpiente. No, muchos evangelistas y predicadores instan a sus oyentes a que se presenten ante Dios, que oren delante de Dios. Pero si ellos están muertos en delitos y pecados, tendrán la noción de que Dios les ha oído por su mucho hablar, cuando es falso. Si estos buscadores de una vida mejor creen lo que el predicador les ha dicho, es decir, que tienen que orar mucho para recibir el perdón, nos encontraremos a muchos que se sentirán felices. Y seguramente durante algún tiempo andarán al lado limpio del camino ancho con un corazón alegre. Pero la consecuencia casi invariable es que su último estado es peor que el primero. Esto es un aviso para no cometer el error fatal de sustituir la oración por la fe en Cristo. La oración es importante, es vital, pero es cuando ya se tiene fe. En sexto lugar, tampoco les dijeron que mirasen a Moisés. Habían estado rogándole a Moisés para que elevara sus plegarias delante de Dios. Y cuando Dios respondió, ordenó que mirasen a la serpiente de bronce. Moisés ya no tenía ninguna responsabilidad en nada de la salvación, aunque era el dador de la ley. ¿Cuántos están mirando hoy a las obras y a la ley para la salvación? ¿Cuántos están confiando en su propia obediencia imperfecta a los mandatos de Dios? En otras palabras, ¿cuántos están dependiendo de sus propios esfuerzos? Pero la Escritura dice enfáticamente, Pablo le habla a Tito en el capítulo 3, versículo 5, diciéndole que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Y solo Cristo puede salvar, solo Cristo. En séptimo lugar, tampoco les dijeron que mirasen sus heridas. ¡Ay, mis heridas! Algunos piensan que necesitan estar ocupados más con el trabajo de examinar sus propios corazones y promover ese grado de arrepentimiento que ellos consideran como una calificación necesaria para la salvación. Pero nada de lo que hagamos sirve para la salvación. Uno no puede ser piadoso si no ha sido salvado. No puede vivir la vida de santidad si no ha sido salvado. No puede andar en el camino recto si no se ha sometido a Dios y lo ha obedecido creyendo en Cristo. Uno no puede orar y orar si Dios no le ha llamado. La fe es el principio de toda vida de piedad, la fe. Hemos desarrollado, por tanto, estos 7 puntos con el propósito de exponer algunas de las sutilezas por las que el enemigo engaña a las almas. Hay muchos en nuestras iglesias que piensan que son cristianos, pero hay que tener cuidado para no estar equivocados. El creer que yo soy millonario no me va a hacer millonario. y creer que yo soy salvo, cuando no lo soy, no me va a salvar. El diablo está muy contento si puede conseguir que el pecador mire algo en las buenas obras, mire algo en el cumplimiento de las responsabilidades que tenemos, incluso en mostrar un corazón arrepentido o buenos sentimientos o estar bautizado. Pero todo aquello no tiene nada que ver con el propio Cristo ni con la salvación. ¿Cuál fue el propósito y las implicaciones de la venida de Cristo a este mundo? Es ahí donde nos tenemos que centrar. Vamos a considerar en primer lugar a la persona que está en peligro de muerte, que le ha mordido la serpiente del pecado. Para esa persona fue levantada la serpiente de metal. Vamos a ver, por tanto, el remedio, el antídoto que Dios nos ofrece, y vamos a ver qué aplicaciones encontramos. Estas serpientes ardientes se presentan entre los israelitas precisamente cuando habían despreciado el camino por donde Dios les guiaba y se habían apartado o habían despreciado el pan con el que eran alimentados, el maná. Se nos dice allí que se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y a pesar de ser este camino el que Dios en su sabiduría había escogido, el pueblo de Israel murmuraba. Llevaban la columna de fuego por la noche y la nube por el día para evitarles el calor abrasador del desierto. Estaban siendo guiados como ovejas por Moisés y por Aarón. Debían haber continuado su camino gozosos. También todas las experiencias que tenían en ese viaje les podrían proporcionar pruebas de la providencia de Dios, que les deberían haber confirmado con alegría en el camino que en esta ocasión seguían, un camino que era para su bien, pero no fue así. Atentaron contra Dios en el camino, desearon seguir el camino que ellos mismos querían elegir, y nos encontramos una vez más como es una de las grandes equivocaciones que cometen siempre los hombres. En lugar de esperar en Dios, en lugar de seguir sus caminos, prefieren hacer su propia voluntad, seguir su propio camino, y todo con un espíritu de queja y murmuración en contra de Dios o en contra de aquellos que Dios ha puesto para dirigir a su pueblo. Y no solamente se quejaron del camino, Israel también murmuró contra Dios a causa del alimento que les daba. ¡Qué fastidio de alimento! Era el más excelente de los manjares. Nos dice el Salmo 78, versículo 24, que los hombres comían el pan de los ángeles. Tomaron el maná y ellos consideraron que era despreciable. Y lo encontramos que en nuestras traducciones del hebreo implica que era algo irrisorio. Números 21:5 nos dice: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Por lo tanto, con estas palabras daban a entender que aquel pan insustancial y fácil de digerir no les saciaba. Estaban descontentos del pan que tenían en sus mesas, aunque este pan era superior al que ningún mortal hubiera comido antes ni comería después. Pues se rebelaron contra el Señor. Y encontramos otro de los grandes pecados del hombre. Su corazón insensato rehúsa continuamente nutrirse de la palabra de Dios. Rehúsa aceptar la verdad que viene de Dios. Le gustan más las épocas, o en este caso las cebollas de Egipto, pero no el pan de Dios. El hombre suspira también por supuestos manjares del conocimiento humano, por las sustancias de las supersticiones, que son los que ahora mismo más abundan, tristemente, dentro de las iglesias, por los frutos insípidos de las ideas especulativas de la filosofía. Todo eso lo acepta, pero no puede tolerar la palabra de Dios ni aceptar una verdad tan sencilla que puede comprender hasta un niño. Pues no. Muchos murmuran de Dios, no aceptan el camino que Él traza, no acepta el pan que Él da, de manera que las serpientes ardientes, que no es otra cosa sino el orgullo y el egoísmo, se introducen en medio de ellos y les muerden, y algunos les matan. Lo más triste del hecho de la rebelión es que aquellos que lo hacen no son conscientes de su conducta. Encuentran justificadas razones para defender su posición, se sublevan contra los preceptos y doctrinas de Cristo. Y conviene recordar que esta desobediencia y ese espíritu presuntuoso solo puede conducir al pecado y a la ruina. Los que se rebelan contra Dios corren el peligro de ir empeorando día tras día, porque los pensamientos de moda en el mundo conducen generalmente a seguir la corriente del mundo y olvidarse del Creador. Así estamos. Si buscamos los frutos de Egipto, pronto sentiremos la mordedura de las serpientes egipcias. Si nos rebelamos contra Dios, es natural que como consecuencia de nuestra conducta encontremos serpientes en nuestro camino. Si abandonamos al Señor y descuidamos la vida espiritual rechazando sus doctrinas, se esconderá la tentación bajo nuestros pies y entonces llegará la mordedura del pecado. Fijaos en el hecho de que aquellos en cuyo favor fue levantada la serpiente de metal son quienes habían sido mordidos por las serpientes. Es cierto que el Señor envió las serpientes ardientes a los israelitas, pero la serpiente de metal no fue levantada a causa solamente de la presencia entre ellos de estos reptiles venenosos, ¿no? El remedio era necesario a causa de los muchos que habían sido mortalmente atacados. El texto de Números dice: y será que cualquiera que fuere mordido y mirase a ella vivirá. Solamente los que habían sido mordidos fueron sanados contemplando el remedio que había sido colgado en ese asta en medio del campamento. Se cree generalmente que la salvación es para las personas honradas, para los que luchan contra la tentación, para los que se portan bien, pero la palabra de Dios declara todo lo contrario. Según las Escrituras, el antídoto preparado por Dios es para los enfermos, y la curación es ofrecida por Él para los transgresores. La gracia divina que proporciona la redención por nuestro Señor Jesucristo es para los que son culpables, no para los justos. Por lo tanto, nosotros no predicamos una salvación sentimental de acuerdo a una culpabilidad imaginaria, no. Predicamos un perdón real y verdadero, para ofensas reales y verdaderas. No debemos preocuparnos de los falsos pecadores, aquellos que en su concepto, en su idea, en su mente no han hecho mal a nadie, los que son tan buenos a sus propios ojos que se creen llenos de bondad. Para ellos no tiene el Evangelio nada que decirles, porque el Evangelio es para los que sienten la carga y el peso de su pecado, para aquellos que buscan en Cristo la salvación. Por esta razón, la serpiente de metal era un remedio para los que fueron mordidos, para los que iban a morir, para ellos. La mordedura de esta serpiente era dolorosa. Nuestro texto dice que las serpientes eran ardientes, y esta expresión puede referirse a los efectos abrasadores que hacían hervir la sangre inflamándola. Son los momentos previos a que te dé un colapso y mueras. El veneno del áspid, que llamamos pecado, ha sobrescitado de tal modo el espíritu de ciertas personas que siempre están agitadas y descontentas, llenas de temores, llenas de congojas, y no miran a Cristo. Están seguras de su perdición, y a pesar de eso, rechazan oír a aquel que les habla de esperanza. No tienen la calma necesaria para escuchar el mensaje de gracia. El pecado les ha llenado de un terror tal que se estiman perdidas sin remedio. Yo no soy creyente, dicen algunos. Yo no soy creyente. Y se van de la iglesia. A sus propios ojos son, como dijo David en el Salmo 88, versículos 4 y 5, entregados a los muertos, semejantes a los heridos de muerte, escondidos en la tumba, y de los cuales Dios no se acuerda. Pero así como la serpiente de metal fue levantada precisamente para los que habían sido mordidos por las serpientes ardientes, Jesucristo es anunciado para aquellos que se sienten atacados por el veneno del pecado. El Señor ha muerto para que los que han perdido toda esperanza sean salvos. Aunque su cerebro esté completamente perturbado, aunque su espíritu esté trastornado, aunque se crean condenados, para ellos ha sido levantado el Hijo del Hombre. ¡Qué consolación tan grande! ¡Qué consolación tan grande poder anunciar estas cosas! Fijaos también en que la mordedura de la serpiente era mortal. los israelitas no podían tener ninguna duda sobre este asunto, porque ante sus propios ojos las personas morían. Ellos habían visto sucumbir a sus propios amigos, mordidos por las serpientes. Posiblemente les habían enterrado, así que no ignoraban la causa de esa gran calamidad, porque estaban seguros de que era producida por el veneno de las serpientes que circulaba por sus venas. Ninguna razón tenían para imaginarse que siendo mordidos podrían vivir, sino todo lo contrario. Si te mordía una serpiente, morías. Nosotros también sabemos cuántas y cuántas almas han sucumbido a causa del pecado. Y no debemos dudar de las consecuencias del mal, porque la palabra infalible de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte, y que el pecado, siendo consumado, engendra muerte. De manera que sabemos que esta muerte es la miseria, es la condenación. La Escritura declara que los que se pierden son arrojados a las tinieblas de afuera, donde su gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y nuestro Señor, hablando de los que serán condenados, dice que irán a la perdición eterna, y allí será el lloro y el crujir de dientes, según habla en Marcos 9:46. La serpiente de metal era para aquellos que fueron mordidos mortalmente, para aquellos cuyos rostros empezaban a dibujar la figura de la muerte, para aquellos cuyas venas estaban inflamadas por el veneno de los reptiles, para ellos, para los necesitados, para los moribundos, dijo Dios a Moisés: hazte una serpiente de metal y ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahí tenemos el remedio, el antídoto para el veneno del pecado. Fijaos también que no había asignado ningún tiempo para la aplicación de este antídoto. Cualquiera que fuera el grado de la enfermedad, el resultado era el mismo. Si tan pronto como fuera mordido la persona, aun cuando solo hubiera experimentado un ligero dolor, miraba la serpiente de metal, era sano. Y aunque hubiese esperado hasta que su lengua estuviese paralizada y su pulso debilitado y casi se arrastrase en la arena, levantaba su cabeza y miraba, recobraba inmediatamente la vida. No había límite alguno en el poder de este remedio divino. Todos los que tenían necesidad, todos podían hacer uso de él, cualquiera que fuese el periodo de la enfermedad, cualquiera. La promesa no imponía otra condición que mirar a la serpiente, porque decía: será que cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente de metal, vivirá. El texto nos dice además que esta promesa divina se cumplió siempre, porque cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Esto es lo que tenemos en Cristo. No hay nada que podamos hacer por nuestros propios esfuerzos para obtener la salvación, porque sólo Cristo salva. Sólo la fe produce la nueva vida. Sólo mirando con fe al Salvador nos es quitada la culpa y nos es limpiado el pecado. Sólo la fe. Así que después de haber llamado vuestra atención sobre la herida mortal que produce la serpiente, vamos a ver brevísimamente el remedio que les era ofrecido. Este antídoto tan singular como eficaz tenía un origen puramente divino. ¿Quién sino Dios podía otorgar este antídoto y darle eficacia? Dios, el que de la muerte crea la vida, el que de la oscuridad hace la luz, el que por medio de su palabra hace que las cosas que no son vengan a la existencia. Contra la mordedura de las serpientes ardientes del desierto no había otro remedio fuera del que Dios había preparado, y que a primera vista no parecía muy a propósito, pero sí que lo era. ¿Podía proporcionarle algún alivio una simple mirada dirigida a la imagen de una serpiente sobre el extremo de un palo a alguien? Parecía imposible. ¿Cómo podía un pedazo de bronce llevar a cabo una curación cuando se le miraba? ¿No era una burla invitar a los enfermos a buscar el remedio en la misma cosa que les producía sus dolores? ¿Se puede curar la mordedura de una serpiente mirando a otra serpiente? ¿Lo que causaba su muerte podría darles la vida? Pues sí. Todas estas consideraciones podían hacerse humanamente, pero la excelencia de este antídoto consistía en que era de origen divino. Porque cuando Dios prescribe un remedio, también Él mismo se encarga de darle eficacia. Y no es posible imaginarse que de parte de Dios venga la burla o el engaño. Debe bastarnos siempre saber que Dios ha instituido un medio de bendición para que tengamos la seguridad de que se cumplirá lo que ha prometido. No es necesario que nosotros sepamos cómo tienen que hacerse las cosas. Solamente importa no olvidar que Dios, en su gracia y en su poder, se ha comprometido a procurar y realizar el bien de las almas, mostrando así su misericordia y su gracia en la salvación. Aquí tenemos a Cristo, levantado en la cruz, y todo aquel que mira a Cristo con fe, su promesa es que vivirá. Es así como tú miras a Cristo, porque solamente Él te puede librar de la mordedura del pecado. Solamente Él te puede librar de la mordedura de la serpiente que inyecta su veneno en tus venas y te lleva a la condenación. Pero si miras a Cristo, por la fe, vivirás. Tú vivirás. Vamos a terminar en oración.